Presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Cómo le va, doctora?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Doctora, creo que hay algunas cuestiones bien específicas que debo preguntarle de entrada. Como por ejemplo, sí. Cuando, el protocolo de atención y de tratamiento farmacológico, ese con respecto al dengue, ¿esas políticas se dan desde el Ministerio de Salud, doctora?
Sí, el Ministerio de Salud estableció un protocolo de manejo de pacientes con dengue y era de carácter obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio de Salud realizar ese curso.
Uh-huh. ¿Y qué establece, por ejemplo, algunos puntos específicos que como infectóloga nos puede comentar, doctora?
Bueno, básicamente, como bien sabemos, no hay un tratamiento antiviral específico contra el dengue. Y el tratamiento es un tratamiento de sostén, en donde la hidratación es lo fundamental. Y el tratamiento es sintomático. El paracetamol se recomienda para el caso de que el paciente tenga dengue o dolor en alguna parte del cuerpo. Escuché que estabas hablando de la dipirona.
Sí.
No se recomienda el uso a horario de la dipirona. ¿Por qué? Porque también tiene un efecto de toxicidad a nivel de la médula ósea, que es en donde se producen los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, así como dijiste, bajo indicación médica se podría usar en ciertos casos, por ejemplo, en niños que tienen fiebre muy alta y tienen riesgo de convulsiones, por ejemplo.
Ah,
entonces sería como una medida de emergencia.
Ajá.
Pero básicamente el paracetamol es el que está indicado a una dosis máxima de 4 gramos al día. Hasta eso es lo que se puede tomar. Porque aclaramos eso porque de repente la fiebre es persistente y se excede ese intervalo de horario que se recomienda entre 500 a 1 gramo cada 6 horas.
Uh-huh. Doctora, para volver un poco a lo que usted dijo, ¿qué significa la dipirona a horario?
Y tomar, por ejemplo, la dipirona 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas.
Uh-huh. Si tuviéramos que tener un dato preciso, un cuadro específico, si nos puede contar, ¿cuándo se suministra eventualmente una dipirona?
Y cuando la molestia, ya sea el dolor o la fiebre, sea muy intensa y no pase con ese paracetamol a horario de cada 6 horas que está recibiendo el paciente. Sería como una medida de rescate. O en pacientes, en las urgencias usamos en pacientes que vienen febriles, con fiebre muy alta y sobre todo en pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, en el caso de los niños, de convulsiones ante una temperatura muy elevada.
Ya.
Entonces sería así casos muy puntuales y específicos en donde el médico debe indicar, porque sabemos bien que la dipirona vos podés comprar sin receta en una farmacia.
Uh-huh.
Entonces se podría usar, pero en casos bien puntuales, cuando la molestia no ceda, ya sea la fiebre o el dolor sea muy intenso y no ceda con el paracetamol, o en pacientes que tienen riesgo de convulsionar.
O sea que, doctora, no tenemos que usar así nomás la dipirona.
No.
¿Qué es lo que te puede causar si usas el así nomás la dipirona, doctora?
El dengue produce de por sí un descenso en las plaquetas y en los glóbulos blancos.
Sí.
La dipirona tiene como efecto adverso toxicidad a nivel de la médula ósea, que es en donde se producen los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, estaríamos corriendo el riesgo de que algún paciente pudiera tener riesgo a nivel de la producción de los glóbulos blancos y plaquetas, que justamente son dos líneas celulares que están afectadas en pacientes con dengue.
¿La dipirona se puede administrar a personas que tengan algún tipo de alergia, doctora?
Si tiene alergia a la dipirona, no se puede usar dipirona.
O sea que en realidad no es un un fármaco que de igual modo se tenga que aplicar nomás tan libremente dentro de un servicio de urgencia tampoco, doctora?
Se debe interrogar si el paciente tiene antecedentes de reacciones alérgicas a fármacos, incluido la dipirona o algún otro medicamento.
Doctora, y aparece, o sea, entonces, lo que ustedes instan a sus asociados es que sigan el protocolo indicado por el Ministerio de Salud.
Así mismo, sí, así mismo.
Doctora, y con respecto a la hoja de mamón de la que tanto habla la gente.
Sí, estuvimos leyendo varios comentarios y con respecto a eso justamente habíamos sacado ya hace 2 años en el comunicado anterior de que no hay evidencia científica fehaciente para indicar el extracto de la hoja de mamón como parte del protocolo de un tratamiento. Porque cuando uno va a indicar una medicación como parte de un tratamiento, eso va a estar disponible para mucha cantidad de gente. Entonces, hay que asegurar de que esa terapia es eficaz y es segura y que no tiene efectos adversos como para indicar a una gran masa de población expuesta. Y eso es lo que no está claro con la hoja de mamón. Si bien hay reportes de casos en donde hablan de que podría eventualmente aumentar el nivel de las plaquetas y de los glóbulos blancos, todavía no pasó el filtro de una investigación bien diseñada en donde no haya sesgos como para indicarle a una gran cantidad de personas expuestas.
Claro, es lo mismo que, por ejemplo, cuando decimos el uso del cannabis. Está probado científicamente que sirve para con fines paliativos, pero no curativos, por ejemplo.
Probablemente sea el caso, Javier. Pero mientras no haya una evidencia fehaciente, nosotros como sociedad científica no podemos recomendar su uso de rutina.
Ya, bien clarito. Doctora, gracias por su tiempo y estamos atentos.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Ahí estaba la presidenta de la Sociedad Paraguaya de